Herencia Hispana, un programa dedicado a saltar los logros de nuestra comunidad. Mi cultura me hace quien soy, con la doctora Aida Levitán y Julia Linares. La doctora Aida Levitán estará con nosotros el próximo sábado. Bueno, quería primero disculparme con todos ustedes por la voz. Estoy un poco afónico, pero con los invitados que tenemos hoy me va a ser muy fácil hacer este programa. Hoy tenemos con nosotros a una persona a la cual conozco hace muchísimos años y que siempre he admirado. Está con nosotros Lucy Pereda. Hola Lucy, ¿cómo estás?
Hola Julián, muchísimas gracias por invitarme a compartir con tus radioescuchas y qué pena que no esté Aida aquí porque la quiero muchísimo, yo también a ella desde hace muchos años, una gran amiga, una gran mujer y bueno, lo dejamos para un futuro cercano.
Sí, una persona que ha hecho muchísimas cosas por nuestra comunidad y sí, de verdad que ahora con este pequeño programa estamos tratando de poner un grano de arena. Y dar, por eso estás aquí, para ver si con tus éxitos, con todo lo que has hecho, podemos ver que alguien o personas que estén allí fuera tengan esperanza y que sepan que se pueden hacer cosas.
Pues muchas gracias.
Lucy, te voy a preguntar, ¿cómo llegas a Miami y de dónde eres?
Bueno, yo nací en La Habana, Cuba. Mi mamá era camagüeyana, mi papá era de La Habana, él fue profesor de la Universidad de La Habana, la Escuela de Medicina, Anatomía Patológica, que era la asignatura más difícil de la carrera, ¿no? Así que desde muy pequeña estuve muy relacionada con temas sobre la salud, siempre oí hablar de esos temas en mi casa, ¿no? Bueno, pues vinimos para acá, para los Estados Unidos, como tantas otras familias cubanas, huyendo del comunismo de Cuba. Y a mi papá lo relocalizaron a la ciudad de Baltimore, Maryland, porque le consiguieron un trabajo de médico allá. Pero pasado algunos años, allí fui a la universidad, estuve varios años allá. Después de algunos años ya el frío ya era insoportable y él decidió mudar la familia para San Juan, Puerto Rico, donde teníamos amistades. Y ahí es a donde comienza mi carrera en la televisión. Y yo digo que porque Dios lo quiso así, porque yo no pensaba haber hecho lo que hice, ¿no? Simplemente fui aceptando lo que la vida me mandaba y yo creo que cada día y cada cosa que te ponen es una lección. Cuando yo fui a la universidad estaba estudiando humanidades y diseño y aprendí a dibujar y eran dibujos arquitectónicos estructurales, o sea que yo sabía la estructura de las cosas de adentro para afuera, de arriba para abajo, en perspectiva. Y cuando llego a Puerto Rico me presentan a una señora que tenía una agencia de modelaje, empiezo a modelar para los diseñadores ropa de alta costura, comerciales de televisión, y hay una audición en el Canal 4, Guapa Televisión, para una locutora del tiempo. Me llevo la posición, empiezo a trabajar en televisión y un día llega el cliente y me dice, tú sabes, en Estados Unidos nosotros patrocinamos este mismo programa, pero allá con unos juegos de cámara, parece que la muchacha está escribiendo al revés en una pizarra acrílica, pero aquí no tenemos el presupuesto, esa es la historia de siempre nuestra, ¿no? ¿Tú crees que tú pudieras aprender a escribir al revés? Y yo, pues claro. Pues claro que sí. Y practiqué un poco y pienso, fíjate, que aquello que aprendí en la universidad sin saber después cómo lo iba a aplicar, me ayudó a educar mi mente para saber escribir al revés. Y comencé a escribir al revés las temperaturas en unos mapas, en unas pizarras acrílicas. Y eso fue lo que me dio la entrada por la puerta grande, y perdona la poca modestia, al público de Puerto Rico que me acogió, pero de la noche a la mañana, y el programa tuvo un éxito, y estaba todo el mundo escribiendo al revés en los espejos, en los botiquines de los baños. Fue una cosa tremenda, ¿no? Así que así fue que empecé, o sea, porque Dios quiso que estuviera en el momento preciso, el día preciso, ¿no?
Sí, has dicho una cosa importante, porque que muchas veces pasamos así por encima, y no nos damos cuenta, pero has hablado que, y has dicho lo que aprendí en la universidad, la educación.
Oh, sí.
Es importante, y tú crees que es muy importante que la gente se eduque y que no acabe en high school la cosa, ¿no?
No, pero desde luego que sí. Y cuando hablo de educación, hablo obviamente de college, de universidad, pero también de escuelas vocacionales, porque no todo el mundo ha nacido para ser médico o abogado.
Formación profesional.
Exacto, pero que tengas un enfoque, una dirección para no perder el tiempo después que te gradúas de high school y diga, bueno, ¿y ahora qué? Ah, pues voy a hacer esto. No, pero es lo otro. Y no es un trabajo, es una profesión para toda la vida. Y mi consejo a los jóvenes es, busca aquello que te apasione, porque cuando tú empieces a trabajar en ese campo, es lo que vas a estar haciendo la mayor parte de tu vida y más vale que lo disfrutes.
Lucy, tú estás en Puerto Rico y haces muchísimas cosas en televisión. Empiezas como modelo, después, como acabas de decir, das el tiempo. Y el salto a Miami, ¿por qué dejas Puerto Rico?
Bueno, dejo Puerto Rico porque ya para ese entonces yo llevaba varios años de casada y tenía ya mis tres hijos y el que fue mi esposo, con quien todavía tengo una excelentísima relación, decidió mudar su negocio de distribución de programas de televisión, que es lo que él hace, su compañía APA International Films, para acá, para Miami. Entonces vine para Miami. Y fue como empezar en cero, porque él tenía su negocio, pero yo, a mí aquí, nadie me conocía, ¿no? Así que empecé otra vez y disfruté cada paso.
Has dicho que realmente no pensabas hacer esto, no pensabas ser modelo, no pensabas ser presentadora de televisión, y no pensabas a lo mejor ser en este momento una experta en nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que has hecho siempre te ha apasionado, ¿no?
Sí, sí. Cuando yo me meto en un proyecto, me meto de cabeza, no a medias. Y es por eso, porque me apasiona, me gusta. Y voy hasta el fin y hago, soy media detective porque hago una investigación exhaustiva de eso que estoy haciendo para estar segura. Y sobre todo en el campo de las comunicaciones. Cuando yo me paro delante de una cámara o delante de un micrófono a dar un consejo o hablar de un tema, es porque ya yo he leído, me he estudiado exactamente.
Has hecho los deberes.
Sí, 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 sí. Y por ejemplo, en los programas que he tenido, cuando vine aquí a Miami, lo primero que hice fue una obra de teatro, una comedia musical que disfruté muchísimo, fue muy simpático. Luego pasé a la televisión como anchor de noticia, porque la otra cara de la moneda de Lucy es que me apasiona la noticia, como dicen en inglés, I'm a news junkie. Y después, con el transcurso de los años, comencé de presentadora de televisión en Univision junto con Jorge Ramos. Fue lo primero que hizo Jorge, que estaba verdecito cuando llegó, ¿no? Y lo aprecio muchísimo. Pasamos un tiempo muy lindo. Aquellos tiempos fueron los precursores de la televisión hispana de hoy en día. El canal de Univision que hacía Mundo Latino era un estudio chiquitito arriba de un restaurante en la calle 7 y un día nos dijeron que teníamos que irnos porque el piso se estaba cayendo del peso de los estudios.
Fíjate.
Y era tan chiquito que yo no podía cruzar la pierna cuando él hacía entrevistas porque se veía parte del zapato. Entonces, no, tienen que ir a hacer reportajes a la calle hasta que arreglemos esto y apuntaremos el edificio. O sea que
también trabajaste aquí en esta casa, en Mambilla,
sí,
en Coveano.
Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, después de varios años de hacer televisión y radio aquí, me puse de productor independiente con MGM hacer para un programa de cable que ellos tienen que se transmite en toda Latinoamérica, Casa Club TV, un programa que es una revista del hogar en Casa de Lucy. Y en Casa de Lucy tiene de todo un poco, decoración, nutrición, jardinería, cocina, belleza, moda, ta, 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 ta. Y estuvo, gracias a Dios, con muchísimo éxito. Fue el programa pionero de esa estación por muchos años. Y después, como te dije al principio, vino, después de tener tanto éxito el segmento de cocina, el interés de la gente en tratar de comer más saludablemente, que hice otro que se llama La Vida Light. Y La Vida Light es el que te da la forma de comer más saludablemente, pero disfrutando la comida, porque la razón principal por la cual mucha gente deja las dietas, porque nada más que están ensalada y pollo hervido. Y después que del cuarto día, el marido le dice a la mujer, pero mujer, voy a salir volando por ahí. Entonces yo le digo cómo hacer postres y cómo hacer comida latina, internacional, pero de una manera más balanceada, más en ese programa, ¿no?
Y has escrito libros sobre este tema, ¿no?
Llevo cuatro libros escritos. Ya el primero, De Mi Cocina, que se puede conseguir en el website mío, lucyperedatv.com.
¿Lo puedes repetir, por favor?
lucyperedatv, de televisión, T de Tomás, B de Víctor, todo juntito, @aol.com. Este website tiene también los videos de varios de los programas de En Casa de Lucy y de La Vida Light, donde pueden verlo, ¿no? En video, no solamente la receta escrita, pero en la parte que dice Cocina Light arriba, es como si fuera un libro de cocina virtual, porque entonces tiene muchas recetas de todo tipo, desde ensaladas hasta postres y consejos de cómo vivir más saludablemente.
Escribes cuatro libros. El primero es De Mi Cocina.
El segundo son Cocina Saludable con Humanac, y ya le he hecho tres libros.
Sí, porque tú eres la vocera, ¿no? De Humana en estos momentos.
Exacto.
¿No?
Hace casi 10 años, como 9 años que estoy trabajando con ellos, de talento y de lifestyle consultant, consultora de estilo de vida saludable.
Eres una experta en estilo de vida, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cuál es tu misión? Porque eso es interesante.
Bueno, pues aparte de escribir libros que ellos reparten entre sus miembros, le hago muchos seminarios y presentaciones personales en ferias de salud, en los centros de salud de ellos. Y yo te diría que el corazón del mensaje mío es que la salud es como un triángulo, como una mesita de tres patas, ¿no? Está todo interrelacionado, y si una patita de esa mesa se rompe, se va de lado. Porque cuando tú estás enfermo, estás deprimido. Cuando estás con estrés o muy deprimido, también te afecta la salud. Hay muchas cosas que son emocionales. Pero también la parte del sentimiento juega un papel importantísimo. Hay que aprender a amar, hay que aprender a perdonar, porque el que no perdona se pasa la vida con el tiqui tiqui de lo que le hicieron y fulano me hizo y qué sé yo y qué sé yo. Y a la larga fulano ni se entera y tú eres quien estás echándote esas hormonas negativas en tu torrente sanguíneo. O sea que tienes que limpiarte por dentro para tener una vida más positiva y más saludable. Y dentro de eso, desde luego, la salud, el cuidado de la salud, hacerte tu chequeo y comer saludablemente. Ese es el 70% de la buena salud.
¿Comemos mal?
Sí. En la mayoría de los casos, sí. Gracias a Dios, de hace unos años esta parte ha habido una concientización general de lo importante que es comer más saludablemente, porque hemos llevado una cantidad de hábitos de alimenticios muy malos, y ya vemos hoy en día la epidemia de obesidad que hay y de diabetes, y hay niños que no van a sobrevivir a sus padres. Y hay una obesidad rampante, no, lo mismo en la población adulta que entre los niños, y es terrible. Así que espero que... Yo hace 30 años que estoy con esa cantaleta.
¿Qué consejo le darías a una madre para que su hijo comiera bien?
Bueno, número uno, tratar de buscarle actividades que lo saquen un poco de la televisión, la computadora y los videojuegos. Eso es número uno. Número dos, cuando le des lo que llamamos chuchería o comida chatarra, tratar de ir poco a poco, porque tampoco lo vas a hacer de un día para otro, un cold turkey, ¿no? Buscando alternativas que tengan menos grasa. Por ejemplo, hay potato chips que son horneados, que no son fritos. Hay un popcorn que tiene menos calorías que comerte una bolsa de papitas fritas o de galletitas.
Te voy a poner un paréntesis ahí, porque has dicho algo que me interesa. Cuando me estás diciendo esto, ¿económicamente resulta más caro comer bien?
Bueno, depende, y a eso iba. La comida orgánica obviamente es mucho más cara que la otra, que la comida normal, la que no es orgánica, pero dentro de eso podemos buscar cosas que no nos rompan el bolsillo. Por ejemplo, trate de buscar pollos y huevos que sean orgánicos. Eso sí, el pollo que no tenga antibióticos, que no tenga hormonas, que haya sido alimentado con comida vegetal. Y eso es muy importante para que no le mezclen los huesos de otros animales o de otros pollos molidos con la purina. O sea que eso es bien importante. Y dentro de lo que son las frutas y los vegetales, si no las puedes comprar todas orgánicas, pues por lo menos cuando llegues a tu casa, lávalas bien con una esponja y detergente para tratar de sacarle. Muchas veces le ponen cera a los pimientos, a las manzanas, y uno se está comiendo eso. Entonces, lávala bien antes de comerla. Pero volviendo a lo del niño y la obesidad, es aprender a cocinar para eliminar el exceso de grasa y de comida frita y buscar con los condimentos la forma de darle ese sabor y esa sazón que disfrute para que no se aburre de estar a dieta. ¿Entiende? Entonces hay muchas otras cositas como no darle jugos de fruta porque tiene un exceso de azúcar tremenda. Preferible darle la fruta. Y si vas a buscar un jugo, que no sea mezclado, porque a veces vas a buscar el jugo de cranberry y entonces tiene jugo de manzana, sabor artificial, sirope de maíz y colorante artificial y no sé, y de lo menos que estás tomando es del cranberry.
Qué interesante. Repite dónde se pueden encontrar estos libros, estos consejos que estás dando en tu web.
LucyPeredaTV.com.
Lucy, nosotros
Perdón, antes de que se me olvide. El programa de En Casa de Lucy y de La Vida Light se están viendo en Puerto Rico en el Canal 13, en Nueva York y aquí en la Florida se están viendo a través de un canal de cable que se llama La Familia.
Ah, muy bien, eso es muy interesante que lo digas.
Se está viendo La Vida Light, es el que se está viendo aquí.
La Vida Light, muy bien. Te quería preguntar, Y esto va a entrar con nosotros ahora en nuestra psicóloga particular que tenemos aquí, la doctora María Valcourt. Gracias, María, por estar con nosotros.
A la orden.
Y quiero que estés un poco en esta conversación por las preguntas que le voy a hacer a Lucy ahora y vamos a ver cómo salimos de esto. Modelo, primero estudios universitarios, modelo, actriz de televisión, educación en nutrición, en cocina, las formas de comer, televisión, radio, esposa y madre de 3 hijos.
Y abuela.
Y abuela. ¿Cómo has logrado esto? ¿Qué has tenido que sacrificar en tu familia? ¿Y qué han visto tus hijos muy a menudo o has sacrificado el tiempo de tus hijos por tu profesión?
Pues fíjate, creo que ellos serían los que deberían contestar eso, pero como no están aquí, te voy a decir que creo que no, una sola vez. Porque siempre pensé que mi primer deber, mientras los estaba criando a ellos, sobre mi profesión, era la atención que les daba. Y fue al revés. Muchas veces tuve que sacrificar oportunidades que me brindó mi profesión para quedarme con ellos, más de una vez.
María, ¿un hombre haría eso?
Bueno, hoy día la mujer definitivamente ha roto unos roles, ¿no? Que usualmente teníamos en tiempos anteriores. Pero Lucy ha demostrado ser una persona muy dedicada. Dentro de todos los roles que bien tú mencionas, Julián, es bien importante la motivación que ella ha puesto en cada etapa. Porque desde que fue a la universidad, después, cuando te mudaste también a Baltimore, siempre has buscado el significado de cada cosa que estás haciendo. Y yo creo que cuando tú te motivas a cada día que tienes y aprendes de eso, eso también es el centro de tu hogar. Y eso es una energía positiva que tú le estás dando en la crianza a tus hijos. Tus hijos definitivamente te tienen que ver trabajando porque eres un modelo a seguir. Sí. No los puedes descuidar porque también esa atención es necesaria. Pero ese modelaje de estar hoy aquí y después tener otro proyecto allá y disfrutarte cada proyecto, no es abandonar a los hijos. Okay. Sí. No es abandonar a los hijos, es estimularlo a que ellos también tengan ese deseo de conocer qué más tú puedes hacer o de qué más tú puedes vivir o diferentes labores que un solo ser humano puede ejercer, ¿no?
Sí, yo voy a ser un poco ya más abogado del diablo.
Porque al propósito.
Yo creo que estás poniendo un ejemplo de Lucy Pereda, que lógicamente triunfadora, etcétera, etcétera. Con recursos económicos, entre comillas, su padre es médico, una familia. ¿Pero qué pasa con la familia hispana que tiene que trabajar, que tiene que hacer overtime, que tiene que tener dos trabajos, que tiene que la madre trabajar y muchas veces la madre se sacrifica profesionalmente para cuidar a sus hijos y una madre que puede llegar a lo que ha llegado Lucy no lo puede hacer porque tiene que estar en su casa?
Mira, Julián, es mucho a nivel de límites, a nivel de concientización de qué es lo que tú quieres proveerle a tus hijos y cuál es la piedra angular de tu familia. Ciertamente, el trabajo muchas veces sustituye los valores, sustituye esa comunicación que tenemos que darle a nuestros hijos porque es la única guía para ellos después conocer un mundo que nosotros no se lo vamos a proveer en el hogar. Sí estamos viendo que la gente se está dejando llevar más por lo externo, ¿no? Entiéndase, por los trabajos, por la comunidad, por lo frío, no por lo que tienen el control en su hogar. Y eso estamos viendo que, como bien tú decías, Lucy, la obesidad es uno de esa falta de control, de falta de dirección, de guía, por eso mismo, porque nosotros los padres estamos envueltos más en lo exterior y no en lo interior, que realmente es nuestro hogar. Y tenemos que crear conciencia. Y me alegro que me lo pregunte, Julián, porque muchas veces estamos día a día, nos acostamos, vamos a trabajar, nos levantamos al otro día con la misma rutina y descuidamos lo más valioso que podemos tener, que son nuestros hijos. Después crecen y decimos, ¿y cuándo crecieron? O no, es que yo tenía prioridades, yo tenía una familia con muchas limitaciones y tenía que salir a trabajar. El trabajo es necesario, pero también el atender a nuestros hijos es el trabajo obligatorio que la vida nos da para tener ser humanos adecuados.
Las mujeres tuvieron una etapa después de los años 70, cuando quemaron los ajustadores, que pensaron que se podía ser superwoman y hacerlo todo y hacerlo bien y hacer muchas cosas. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no se puede estar en todas las bases al mismo tiempo y se tienen que crear prioridades. Yo estoy muy orgullosa de mi hija. Yo tengo dos varones y una hembra. Mi hija trabajó por muchos años como una gran ejecutiva de la primera agencia de publicidad, de relaciones públicas, en donde ella se fue a vivir con su esposo en Portland, Oregon. Y estuvo muchos años sin tener familia, porque me dijo, no, yo quiero primero disfrutar. Pero cuando decidió tener familia y nació mi nieta, me dijo, yo no puedo seguir trabajando en este trabajo porque me da mucho estrés, tengo que traer mucho trabajo para la casa porque estaban cortos de personal, pero era todos los días que pasaba eso. Yo prefiero tener un trabajo más limitado, a lo mejor que gane menos dinero y me sacrifico, pero mi prioridad ahora es criar a mi hija.
Pero asumo mi rol de mamá.
Sí, y a mí eso me llenó de alegría porque sí es un sacrificio, pero creo que les pasé algo de lo que son las prioridades familiares. Totalmente. ¿No?
Lucy, María, vamos a volver en un ratito. Esto es Herencia Hispana aquí en 710 AM. Volvemos en un rato. Muchas gracias. Estáis escuchando Herencia Hispana. un programa aquí en Radio Mambí 710 AM. Tenemos como invitados hoy a Lucy Pereda y a la doctora María Balcour. Estábamos hablando de la familia, estábamos hablando de la nutrición, estábamos hablando de las formas de comer, del sacrificio que tienen que hacer muchas madres por cuidar a sus hijos y al mismo tiempo ser profesionales, lo que te pasó a ti y lo que le está pasando a María, porque María, tú eres una profesional y tienes trillizos. ¿Me puedes contar cómo lo haces?
Tengo trillizos. Pues mira, comparto con ustedes el mismo significado que hablé de Lucy. Mucha dedicación y motivación en cada cosa que hagas. No, es imposible tú volverte totalmente loco cuando tú te motivas y tú encuentras el significado de cada cosa que haces. Tú puedes pasar la página, tú puedes saber el significado de lo que hiciste para tu próximo paso. Y no es imposible, nada es imposible. Lo más importante es tener conciencia de por qué estoy haciendo esto y qué me está llevando y a qué me está llevando esto.
¿Por qué lo estoy haciendo?
Exactamente. No es económicamente, no es si tengo ayuda, si no tengo ayuda. Es tú como persona. Tener conciencia de si lo estás haciendo bien y ese bien te está llevando a donde tú quieres o si tienes que hacer algunos arreglos para llegar a donde tú quieres, es una cosa de día a día, pero no hay ninguna, yo no diría que hay ninguna fórmula para esto, simplemente tú conocerte a ti mismo y saber si estás perdiendo el tiempo de acuerdo a tus propias metas o si realmente estás llegando poco a poco a donde quieres llegar.
Has dicho una cosa que has dicho ayuda. Yo le quiero preguntar a Lucy Pereda, ¿tú has tenido ayuda de los hombres de tu vida?
Bueno, el papá de mis hijos obviamente fue una gran ayuda porque ha sido un buen padre y siempre estuvo ahí para dar apoyo y consejo como padre de familia, ¿no? Pues sí, claro que sí.
Has tenido ayuda porque quería preguntar qué pasa con las señoras que no tienen ayuda de sus hombres.
Que no tienen ayuda. Siempre hay ayuda, Julián. Siempre
hay
ayuda.
O sea, ¿qué pasa a las que se divorcian y los maridos no se preocupan ni de los hijos ni de la mujer?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Ahí es que va de nuevo enfocarse el valor de la familia como grupo. Uh-huh. El apoyo familiar y el valor de los abuelos que en esta generación, y especialmente, y me duele decirlo, sobre todo en el mundo anglo, se le falta mucho el respeto y el valor a los ancianos. Y los abuelos pueden ser no solamente una ayuda grandísima para esa madre que está trabajando o para esa pareja que está trabajando, sino para darle esa ternura y ese consejo y esos cuentos y ese pasar de la cultura. Uh-huh. De quiénes somos, de esa herencia cultural a esos niños, porque sus padres están muy ocupados para poder hacerlo, o sea que...
Pero no desligados del no centro desligado, de la familia.
No, claro que no.
Entonces sí, cada persona tiene un rol, y gracias a ese rol y ese significado que tú le pones, los abuelos, los tíos, los vecinos, los maestros, la fe... Para mí la fe es importantísimo porque tú logras una motivación también de qué es lo que quieres y hacia dónde vas, ¿no? Pero sí, los abuelos son... Mi mamá dice que después que yo tuve los trillizos, mi mamá dice que es un amor especial. Yo no sabía que este amor existía.
Sí, es verdad.
Y a mí me da mucho orgullo darle la oportunidad a los abuelos también a que sientan la energía de los trillizos. Porque hay veces que uno dice, no, pero es darle trabajo a los demás. Mira, eso es un amor especial. Cuando tú disfrutas lo que tienes y las cosas que hacen los niños y cómo ellos crecen, tú le estás dando energía a tus papás.
Yeah, sí.
O sea, esto no es pesado, no es un trabajo pesado.
No es un poco de egoísmo decir... Ahora que los cuide mi madre, me ha cuidado a mí, y ahora que mi madre también cuida a mis hijos.
Bueno, si te expresas de esa manera, suena egoísta, pero si piensas, le estoy dando a mis papás la oportunidad de disfrutar lo que disfrutaron de mí, o quizás de hacerlo de una manera más tranquila, porque antes ellos trabajaban para mí, ahora yo trabajo para mis hijos. Y sobre todo, tener mucha conciencia de los límites, de tampoco dejárselo todo el día, es un rato, y luego asumo yo mi rol, porque los niños necesitan dirección de tanto de los abuelos como de los padres. Nadie sustituye a nadie. Todo el mundo es necesario en la educación de los niños.
El padre. Habéis hablado de la madre, de los sacrificios,
de los abuelos.
En el mundo hispano, ¿el padre tiene el mismo rol? Porque tú, Lucy, decías antes que los abuelos en el mundo anglo son diferentes y no tienen el mismo rol que en el hispano. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo, por lo menos en España en estos momentos, una de las bases, hay un 27% de desempleo, etcétera, etcétera, y una de las bases de que está sujetando la economía española son los abuelos.
Sí,
los
señor.
Hijos,
bueno, aquí también.
Los hijos están volviendo
pero
a casa.
Pero aquí también. Ese es el fenómeno socioeconómico que está ocurriendo uh-huh. aquí ahora, uh-huh. que por el problema económico, tú tienes muchachos que se gradúan de la universidad y no tienen trabajo, ¿y a dónde van a carenar? A casa de papá. Que si se quedaron sin trabajo, bueno, pues mira, en casa de los viejos a lo mejor hay un cuarto de huéspedes o me cierran el garaje y hacen un efficiency y ahí viven hasta... Yo tengo amigas en esa condición. Y son los abuelos los que están... Por eso es que a mí, ¿sabes una cosa, Julián? Me da mucho que pensar el enfoque de la mayoría del mercado de mercadeo, y valga la redundancia, porque cuando las agencias de publicidad escuchan la presentación de alguien, de un producto, de un programa de televisión, de un formato, lo primero que hay que decir es el target group, la audiencia a quién va enfocada. ¿A quién quieres llegar? Ah, pues nosotros queremos llegar a la gente de 18 a 35 años. ¿Y los demás? ¿Y esos demás que son mayorcitos de 35 años son los que ahora le están dando frente a la situación de los que no llegan a los 35 años? Así que yo creo que tiene que haber también un cambio en la manera de pensar de nuestro mundo de negocios, porque tienen que contar con esa generación también, que especialmente aquí en este país ha sido marginada, y vemos que hay muchos clientes y canales y gente que está enfocándose en lo que es ese mercado, el mercado de las personas mayores, que tienen un éxito grandísimo. Y es por eso.
En tu trabajo, eso te iba a preguntar, en tu trabajo con Humana, ¿estás viendo que hay personas mayores con esas carencias, con ese falta de cariño, con esa soledad?
Seguro, y cuando tú le provees a esas personas guía, compañía, orientación, educación, yo he visto grupos de señoras de 80, 90 años bailando como unas bailarinas profesionales en sus ejercicios y en sus bailes, y es una cosa, y bailando, Dios mío de mi vida, pero es increíble, es nada más que darles esa oportunidad y pensar, oye, son gente igual que nosotros.
Sí, o sea, esto, tú das talleres motivacionales
sí.
para adolescentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Hay talleres para personas mayores de la tercera edad?
Totalmente, totalmente. Después se le llama la crisis de edad media, ¿no? Que pasamos, uh-huh. cuánto me queda por vivir, cuánto no he hecho. Los talleres de motivación empiezan por los ejercicios, empiezan por técnicas de relajación también, porque están muy deprimidos, están muy aislados también, sí. han perdido grupos de apoyo previo. Así que sí, es bien necesario lo que tú dices, Lucy y Julián. Tenemos que motivar a las personas de todas las edades, pero sí a nuestras personas mayores, porque recurrimos a ellos cuando no tenemos nosotros alternativas a seguir. Uh-huh. Y yo creo mucho que las personas mayores son el ejemplo mayor de sabiduría, de perseverancia. Por eso recurrimos a ellos, porque nos dan un poquito de luz. Ellos ya han recorrido un camino que nosotros no hemos tenido. Uh-huh. Así que hay que respetar, ¿no? Y respetar significa también convivir, saber convivir Exacto. con este tipo de población.
Lucy, en tus volvemos un poco a la nutrición, porque es muy interesante lo que habías hablado antes sobre este tema de cómo comer y cómo, uh-huh. cómo saber, sobre todo, el ejercicio. Cuéntanos un poco sobre a las personas mayores, qué es lo que ajá, estás ahora ajá. en estos momentos. Uh-huh. ¿Qué tipo de comida ejercicio. Y o de ejercicios pueden hacer cuando se está comiendo una comida, digamos, normalmente saludable?
Pues yo te diría que la actividad física es muy importante, y eso puede lograrse lo mismo caminando en un caminador, en un treadmill, que caminando en un parque, pero no es caminando yendo mirando los pajaritos y las flores, sino con cierta velocidad, la velocidad que cada uno pueda tener, ¿no? ¿Para qué? Para activar el sistema cardiovascular. El baile es un gran ejercicio. Uh-huh. Hay gimnasias que no son gimnasias violentas que pueden hacer también, y eso desde luego es el médico quien tiene que decirle a cada cual lo que puede tener si no tiene problemas de artritis o de rodilla, etcétera, ¿no? Así que hay muchas actividades que pueden hacer para poder caminar todos los días por 20 minutos. Empieza por eso. Si te gusta la jardinería, muévete. Hay que moverse, ¿no? Mover el esqueleto, como dice el refrán. Pero hay muchas cosas. No necesariamente tiene que ser hacer jogging, ni zumba, ni nada de eso. Obviamente, las personas que tienen problemas de huesos, de rodillas, o no deben de hacer... No deben de hacer nada que conlleve saltos, porque uh-huh. le está dando un impacto uh-huh. negativo a la rodilla o a los pies, ¿no? Pero
estás hablando del ejercicio físico. Uh-huh. Y yo, María, te quería preguntar, ¿qué pasa con el ejercicio mental?
Ejercicio mental muy importante en la tercera edad, porque una de las preocupaciones mayores que tenemos ahora con el Alzheimer, los problemas de memoria, muchas veces está... hay una alianza entre pérdida de memoria y también depresión, ¿ok? Sí. Si tú no tienes motivación, si tú no estás motivado, tampoco estás interesado en lo que está pasando alrededor. Por lo tanto, no eres capaz de recordar. Así que muchas veces la gente piensa, estoy perdiendo la memoria. Y cuando venimos a ver, son muy sedentarios. Han perdido esa conexión con el mundo que les rodea, están constantemente viendo televisión, o sea, no hay una interacción de, uh-huh. o un estímulo de esas memorias o de esas neuronas para ellos empezar a solucionar problemas. Así que estrategias de memoria bien básicas pueden ser leer el periódico, más que la televisión, porque entre la vista y el tú empezar a pensar qué voy a hacer después, hay una actividad, vamos a llamar a mis amigos, y mantenerte más familiarizado con lo que ocurre alrededor es una estrategia de memoria. Los rompecabezas, los dominos, también son otra estrategia de memoria. La pintura es otra estrategia de memoria. Cosas bien básicas es necesario para un estimular esa mente. Lo que no se usa... se daña.
Uh-huh. Órganos que no se usan.
Se daña, exacto.
Estamos escuchando Herencia Hispana, un programa dedicado a soltar los logros de nuestra comunidad. Estamos teniendo un programa muy, muy agradable, y aparte eso, un programa como muy educativo, porque tenemos a Lucy Pereda y a María Bulcara. En este sentido, estamos muy, muy contentos de que estéis aquí, porque creo que estamos dando lo que hace este programa, ¿no? Un servicio a nuestra comunidad. Lucy, veo que tienes premios y reconocimientos que no los puedo leer todos porque no tendríamos espacio para hacer todo esto. ¿Cuál es el premio que a ti te ha gustado más? Y no me digas tus hijos, que eso ya lo sabemos.
¿Te estás refiriendo a esos de los que están en la lista?
A premios profesionales.
Pues fíjate.
El que te ha llegado más, el que has dicho, bueno, sí, realmente me lo merezco, y te has sentido como diciendo, pues de verdad que estoy a gusto con este premio.
Pues fíjate, yo te diría que fue el primero, porque nunca me lo esperaba. Cuando estaba en Puerto Rico dando el informe del tiempo, me llaman para decirme que había sido nominada y había ganado como locutora del tiempo. Y yo acababa de llegar a ese mercado así de paracaídas. Yo no sabía ni que existía, que era una organización que daba premio. Yo no sabía. Después me di cuenta de la importancia que todo aquel tinglado tenía, ¿no? Y entonces fue como una motivación más para seguirme superando. Y luego surgieron otros programas y otros documentales en Europa, Sudamérica. Hubo un año que compitieron los dos y los dos llevaron primer premio. Luego aquí en Estados Unidos. Y el último de ellos fue el que me dio precisamente MGM por el trabajo que hice en los programas de En Casa de Luz y La Vida Light en toda Latinoamérica, porque fue como una recopilación, ¿no?, de todos aquellos consejos que le di a esa audiencia, que me emociona muchísimo. Se me llenan los ojos de lágrimas de la emoción. Yo soy muy boba, ¿no? Soy muy floja. Cuando en algunas presentaciones personales se me acerca una niña, una jovencita, una señora, ay, yo aprendí a hacer esto porque tú me lo enseñaste y tú no sabes cómo lo he disfrutado, o a mi marido o a mi familia, o me llega una niña, voy a estudiar decoración porque vi las cosas que tú hiciste y como que te sientes que tú has inspirado, has tocado de una forma positiva a esa persona. Eso para mí es el mejor premio.
Es que yo te he hecho la pregunta de los premios y reconocimientos para ir por ese lado. Y por ese lado a María.
Y
¿no?
yo te complací.
Por el más complacido, porque me has seguido perfectamente el guión sin haberlo dicho antes. Pero siguiendo esto, después de la pregunta que yo le había hecho a Lucy sobre ese tema, yo te pregunto, María, ¿es importante que nos reconozcan? ¿Es importante saber que estamos reconocidos en esta sociedad?
Pues sí, desde que nacemos tenemos un refuerzo externo que necesitamos recibir. No solamente es algo intrínseco, algo interno de decir, lo hice bien, fui el primero en esto, porque los niños nacen queriendo ser siempre primero, pero también de adulto necesitamos considerarnos, lo hice bien, pero también esa espalda, cuando te dan esa palmadita, mira, lo hiciste mejor, superaste tal los puntos, eso te hace sentir satisfecho. Y la satisfacción es tu día a día, es lo que te deja decir, ok, mañana vamos a intentarlo mejor, mañana lo voy a hacer. El refuerzo externo es necesario, desde pequeños. Así que los padres tenemos que reforzar a nuestros hijos.
Hay que decirles a nuestros hijos lo bien que lo están haciendo.
Sí, claro. Y cómo pueden hacerlo mejor, pero partiendo de que lo intentaron. El intentar ya es hacerlo mejor.
Estamos hablando de reforzar, de premiar, de decir qué bien lo has hecho, de decir qué bueno eres. Y yo te pregunto, y le pregunto a Lucy, ¿qué pasa con la hipocresía?
Bueno, imagínate, es una de las características negativas que tiene el ser humano, ¿no? Y no sé en qué contexto me lo estás preguntando.
Te lo estoy preguntando porque te lo pregunto en el sentido de qué pasa cuando ves que te están reforzando, que te están diciendo lo bien que eres y sabes perfectamente que te lo están diciendo o porque eres la jefa, porque eres el jefe o porque no están siendo sinceros contigo mismo y tú lo estás notando. Entonces yo creo que eso, en vez de reforzarte, es negativo, ¿no?
Bueno, no, sentido. Si tú tienes seguridad en tú mismo y tú sabes, si tú sabes que tú lo hiciste bien, aunque el que te lo esté diciendo nada más que o para quedar bien o para congraciarte o por hipócrita o por imitarte o por tratar de ver cómo lo hace igual para quitarte el puesto por lo que tú estás haciendo. O sea, hay muchas motivaciones negativas, ¿no? Pero si tú tienes seguridad en ti misma, yo creo que eso, como dice el refrán, te resbala. Lo tomas con un granito de sal, das las gracias y sigues caminando. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada.
Pero nadie te detiene.
¿No?
Una pregunta. En la seguridad en ti mismo. ¿La nutrición, lo que comemos, nos da seguridad a nosotros mismos? ¿Tiene las vitaminas o lo que estamos comiendo nos hace que los neurotransmisores o lo que sea nos haga sentir mejor y nos dé seguridad?
Bueno, seguro. Partiendo de tu imagen, cuando tú comes mal y engordas y te pones obeso, eso afecta tu autoestima, afecta tu movilidad, afecta un montón de áreas que te hace sentirte un poquito más deprimida, aunque hay gordos felices, no vamos a generalizar, pero sí hay comidas que pueden darte un efecto positivo, como el chocolate, pero en muy poquitas dosis, ¿no? Pero
y eso del dar chocolate ahora, lo del chocolate.
Sí, dicen eso. Todos los días sale un estudio nuevo. Mira, la nutrición es una de las ciencias más cambiables que existe. Antiguamente había que comerse un filete todos los días, un filete de res, para estar saludable, hombre. Pero ya se ha comprobado que la carne roja no es tan buena como creíamos y ahora para disminuir la ingestión de grasa saturada, pues una vez a la semana o más o menos por ahí.
Pero Lucy, ¿a quién creer? Porque estamos viendo, como tú has dicho, que esto cambia cada 10 minutos. Sí. Los laboratorios por vender más te dicen una cosa, otras compañías por no vender te dicen que lo otro no sirve. Y estamos todos los días con noticias sobre la nutrición,
bueno, mira,
que parece un huracán, ¿no?
Sí, pero hay cosas que
¿Cuáles son las cosas básicas?
Las cosas que no varían es que la grasa saturada es tu peor enemigo, porque la grasa saturada no es soluble, el cuerpo no sabe cómo procesarla y eliminarla, y se te queda metida en la íntima de las arterias y como un fregadero viejo se va tapando hasta que cuando se tapa...
¿Qué alimentos tienen grasa saturada?
Pues... las carnes rojas, fíjate que cuando tú te comes un churrasco y se enfría, esa grasa queda en el plato y se pone dura, pues son las grasas duras, los quesos, la carne, los pellejos de los animales, del pollo, del jamón, los productos lácteos con grasa, la leche con grasa, si tú hierves la leche, ¿qué es lo que te queda arriba? La nata. Pues sácale esa nata. Cuando haces sopa de pollo y te queda la grasa arriba, métele en la nevera y con un cucharón, cuando se cuaja, quítale la grasa que se hizo arriba, porque esa es la grasa saturada. Trata de no comer mantequilla en abundancia. Busca un sustituto que no sea margarina, porque lo que está hecho con grasas hidrogenadas, partially hydrogenated oils, es tan malo como la grasa saturada. Así que busca aquellas que no tienen este ingrediente. La grasa saturada te diría que es de lo peorcito, ¿no? De ahí, pues claro, el exceso de azúcar y el exceso de carbohidratos, que se dividen también en carbohidratos simples y carbohidratos compuestos o carbohidratos resistentes. ¿Por qué resistentes? Porque son derivados de frutas y de viandas y vegetales que son resistentes a la digestión. Entonces actúan como fibra, como una esponja, y son beneficiosos en una serie de cosas que no lo son los derivados del azúcar, de la harina y de los vegetales y de los alimentos blancos.
¿Comer 3 veces al día o 5 veces al día?
5 veces al día.
Menos cantidad.
El estómago no debe de estar vacío, porque los jugos gástricos mismos te van afectando las paredes del estómago y te baja el azúcar y todo. Es mejor, la gente cree que hacer dieta es morirse de hambre y no, eso no. No es bueno.
¿Cuál es la comida más importante del día?
Bueno, supuestamente es el desayuno, porque es el que te da el impulso, ¿no? Para empezar el día, la mañana, el trabajo. Aunque hay muchas teorías sobre eso. Hay gente que le gusta más comer al mediodía o comer por la noche. Yo pienso que el desayuno es el más importante.
¿Cuál sería para ti un buen desayuno para cómo comenzar el día?
Pues mira, yo soy un animal de costumbre. Yo primero y antes que nada me tengo que tomar mi café con leche bien oscuro y dulce. Ahí es a donde yo me como el dulce del día. Aunque no lo coma el resto del día, el azúcar del café con leche no me la quito.
Pero empiezas tu día con
mi café con leche. Después, pues fruta, un poquito de avena, un huevo, una tostada de esas que vienen tostaditas de pan integral. That's it.
Muy bien. Bueno, pues, no sé. Yo creo que los oyentes estarán un poco, ya se habrán convencido de que hay que comer mejor,
de que hay que comer saludable,
de que hay que hacer ejercicio, de que no solamente el ejercicio físico es bueno, sí, de que el ejercicio mental también es importante.
Y mantener pensamientos positivos.
Positivo. Y yo quería añadir que estar conscientes, ¿no?, de tu rutina y de cuán bien esa rutina te está haciendo. Uh-huh. Yo creo que hay veces que yo como carne roja y para mí no es malo, pero mi esposo, por ejemplo, le da gota. Entonces, hay que ver de que sí, hay unas reglas para comer, pero lo más importante es saber dentro de tu rutina qué es lo que no te está conviniendo hacer.
Conocerte a ti mismo.
Exactamente, okay. Para entonces tú hacer tus modificaciones, okay, y seguir.
Y mejor. Mira, no es que no se pueda comer, porque una vez al año no hace daño, y eso es como todo. Si tú el domingo fuiste de shopping y te gastaste todo el dinero el lunes, tú sabes que te tienes que amarrar el cinturón. Pues con la comida es lo mismo. Saliste a comer con unos amigos, te comiste un pedazo de carne, un poco de pastel de chocolate, mira, lunes, martes y miércoles, amárrate el cinturón.
Es
el balance que le das
muy
a
bien
todo.
Lucy Pereda, la doctora María Volcar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Herencia Hispana y nos oímos el sábado que viene. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.